Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente porque es tarde de Champions y de tiempo de juego. Hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, luego volveremos a las 11 para terminar de contar y analizar la actualidad de este día. Con varias noticias, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, que tendrá que ofrecer educación bilingüe en clases de al menos 5 colegios. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a los padres que así lo solicitaron, que solicitaron la enseñanza en castellano, y si uno de los alumnos lo solicita, tendrá que darse el castellano para toda el aula. La consejera de Educación, por supuesto, ya ha dicho que no va a cumplir lo que dicen los tribunales. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Tribunal Superior de Justicia obliga a la Generalitat a introducir el castellano en toda una clase, aunque solo lo pida un alumno por vía judicial. Entiende el alto tribunal que no es suficiente con la atención individualizada que ofrece la Consejería de Educación. Este curso lo han solicitado 17 alumnos. La consejera Irene Rigau ya ha dejado claro que no ejecutarán la resolución porque no se puede cambiar la lengua de toda una clase por un solo niño.
La lengua del grupo no puede cambiar porque un niño demanda.
La lengua de todo el grupo no puede cambiar porque un niño lo pida. Tiene toda la lógica interpretar que los padres eligen un centro en el que conocen cuál es el proyecto educativo, el proyecto lingüístico, y por lo tanto no ha de poder incidir la voluntad de un padre sobre el programa y el proyecto que habían solicitado las familias. La Generalitat presentará un recurso de casación ante el Supremo y la consejera Rigau está convencida de que lo ganarán.
Alegría en los mercados ante una posible prórroga del rescate a Portugal y la inyección de dinero por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano. En el caso de España, el IBEX 35 ha subido un 3% y la prima de riesgo, ya saben, la diferencia del tipo de interés entre la deuda española y la deuda alemana, ha quedado por debajo de los 340 puntos de diferencia, Fernando Mañueco.
Los inversores han dado por buenas las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La mayor parte de los miembros de su consejo apuestan por reducir las inyecciones de liquidez en la última parte del año, pero la Reserva también ha dejado claro que aumentará sus compras de activos si empeora la actividad económica. Las bolsas de Estados Unidos marcan hoy máximos históricos. El índice IBEX 35 de la Bolsa Española ha subido un 3,3% hasta 8.136 puntos. Es la mayor subida del año. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se reduce a 334 puntos básicos. Se deja notar la llegada de dinero procedente de inversores japoneses. El Banco de Japón anunció la semana pasada una masiva inyección de liquidez en el sistema.
La Unión Europea augura que la recesión se prolongará en España hasta el año 14. Además, da un toque de atención al gobierno, aún quedan reformas pendientes. Bruselas, Miguel Sánchez.
De hecho, la comisión ya apunta por dónde debería meter mano el gobierno. Otra vuelta de tuerca, la reforma laboral, más competencia en el mercado, liberalización del sector servicios o un impulso del mercado del alquiler. Cambios necesarios para corregir unos desequilibrios que de los 13 países analizados, solo en España y en Eslovenia, son excesivos y ante los que el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, pide que se actúe. A pesar de las medidas llevadas a cabo en el 2012, España tiene desequilibrios excesivos. Es por eso que son necesarias medidas adicionales en algunas áreas. En el caso de España, esos desequilibrios son los de siempre, la elevada deuda o el elevado índice de desempleo. Bruselas advierte de que cada vez hay más parados de larga duración y eso puede retrasar la recuperación. Una recuperación para la que pide ayuda a Alemania. Berlín no hace todo lo que puede, dice, y debería, entre otras cosas, subir salarios para impulsar la demanda interna.
El presidente Rajoy asume ese tirón de orejas de la Comisión Europea, aunque deja claro que el tirón de orejas se basa en los datos de los gobiernos de Zapatero en los años 9, 10 y 11. Así lo ha recordado, se lo ha recordado Rajoy al líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, que estaba en esos gobiernos, durante una comparecencia del presidente para informar del último Consejo Europeo en el Congreso. María Daván.
Mariano Rajoy no comparte el pesimismo de la Comisión Europea y está convencido de que en el 2014 habrá crecimiento económico y creación de empleo. El presidente aseguraba además que los reproches de la Comisión corresponden a los años 2009, 2010 y 2011, años todavía de gobierno Zapatero.
Y como es así, la propia Comisión dice que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el año 12, pues tiene que hacernos esa regañina a la que usted ha hecho referencia.
Por el contrario, Rubalcaba se sumaba a las tesis escépticas, entre otras cosas porque Europa no apuesta por las políticas de crecimiento, apuesta por lo que dice Merkel. Por eso,
criticar hoy en España la política que está haciendo la señora Merkel en Europa es defender a Europa.
Rajoy volvía a mostrarse favorable de que los países de la Unión que puedan permitírselo adopten medidas para activar la demanda interna, aunque en el caso de España es imposible, dice, porque nuestro déficit es todavía inasumible.
La Unión Europea exige nuevas reformas a cambio de una posible flexibilización del objetivo de déficit. Precisamente hasta ahora el ministro de Hacienda Montoro y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tratan con las comunidades autónomas del Partido Popular el llamado déficit a la carta que piden algunas autonomías como Cataluña. Última hora, sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, Joaquín Vilmanos.
Montoro está intentando templar los ánimos, no lo tiene fácil porque los consejeros que han hablado a la entrada de esta reunión han dejado claro que no aceptarán un reparto que beneficie a Cataluña y perjudique a las comunidades autónomas que están cumpliendo con el déficit. Aragón, Galicia y Castilla-León han pedido que si se flexibiliza el objetivo, para todos igual. Elena Muñoz y Pilar del Olmo son las responsables de Hacienda de estas dos últimas regiones.
No nos oponemos a la apertura de un debate sobre ese reparto, pero nosotros en ningún caso podremos apoyar algún criterio de reparto que perjudique a las comunidades autónomas que llevamos cumpliendo durante los últimos años con nuestras obligaciones en materia de déficit público.
Y evidentemente si es un déficit es para todos. Para todos los ciudadanos somos iguales ante el déficit.
Llevamos ya casi dos horas de reunión. Aquí también se está hablando del modelo de financiación autonómica.
Hay otra reunión en marcha, es de la Unión General de Trabajadores, que celebra su congreso número 41. Su secretario general, Cándido Méndez, va a ser elegido para otros 4 años más. El Ministerio del Interior ha remitido una nota para que la policía mantenga a una distancia prudencial a quienes hayan acosado a políticos del Partido Popular. Según ha sabido la cadena COPE, anoche se aconsejaba que se tomara como referencia un perímetro de seguridad de al menos 300 metros. Así lo ha confirmado también el Sindicato Unificado de Policía. El Ministerio ha matizado que no se va a fijar ese perímetro de manera generalizada. Es orientativa la decisión, Juan Fernando Baño.
El Ministerio del Interior estudiará caso por caso de cara a impedir que los concentrados por los desahucios sobrepasen una distancia prudencial en torno a los domicilios de los acosados. Esta mañana el número 2 de Interior, Francisco Martínez, incluso contemplaba que esa distancia fuera de 300 metros, como ocurre en el caso de la Erchancha.
Yo creo que esa es una medida que el Cuerpo Nacional de Policía, que en definitiva las fuerzas y cuerpos de seguridad, pueden adoptar como criterio, van a adoptar como criterio.
Ignacio Cosido, el director de la policía, le puntualizaba.
Con una distancia orientativa, pero siempre pues atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.
El ministro del Interior ha salido al paso y ha descartado establecer cualquier distancia fija.
Yo niego tajantemente que se haya establecido una instrucción que diga 300 metros. Lo que importa son los principios.
Ignacio Cosidó sí ha advertido a más de 300 mandos de la policía reunidos en Madrid que este 2013 será más difícil que 2012 en materia de orden público. Dicen medios policiales a COPE que se teme más a esta especie de guerra de guerrillas en la calle, caso de los desahucios, que a una movilización clásica como una gran manifestación.
Hoy hemos conocido que ayer el acoso se llevó a cabo contra la madre de la diputada del PP por Granada, Concha de Santa Ana. La concentración comenzó en la sede del PP de Granada y después se dirigió al domicilio de la madre de la diputada, que se encontraba en Madrid, su señoría. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha denunciado este tipo de acosos.
Porque esta ni es una situación nueva, ni es una situación que se haya producido.
Bueno, este no es el sonido que queríamos escuchar del expresidente del gobierno, Felipe González, que ha denunciado las prácticas de acoso que se están llevando a cabo contra los dirigentes del Partido Popular. Mañana entra en vigor el decreto de la Junta de Andalucía que establece la expropiación temporal de viviendas a bancos en caso de desahucio inminente de familias en riesgo de exclusión social. La abogacía del Estado estudia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. El decreto andaluz ha sido motivo del enfrentamiento de la sesión de control al gobierno. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, ha recordado que los desahucios comenzaron en 2008 y ha sido en respuesta a la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, quien le ha echado en cara lo que dice esta portavoz, la inacción del gobierno. En cuanto a la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
La noticia de esta tarde ha sido el homenaje a Margaret Thatcher en la Cámara de los Comunes. El primer ministro David Cameron. El primer ministro David Cameron ha dicho que era una persona que no rehuía el enfrentamiento, una mujer extraordinaria. El líder laborista Ed Miliband ha asegurado que Thatcher era un personaje único, aunque no estuviera de acuerdo con la mayoría de las cosas que hizo. En Francia, el presidente François Hollande ha pedido hoy la desaparición de los paraísos fiscales en Europa y en todo el mundo. Y mientras tanto, Corea del Sur ha elevado su nivel de alerta entre indicios de que Corea del Norte prepara una prueba de misiles.
Y el tráfico, conexión habitual con la Dirección General de Tráfico. Adelante.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la carretera de Burgos, Cuesta de los Dominicos, en la A5 en Móstoles, en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, también en la zona de los túneles del Pardo y a la altura de Villaverde. En la carretera de La Coruña, retenciones en el entorno de Majadahonda, circulando en sentido salida. Hay tráfico lento en Sevilla debido a una avería en el kilómetro 11 que está afectando a ambos sentidos. Se van a encontrar con retenciones, como decimos, en este punto en ambos sentidos. En Valencia, en la V30 hay un par de kilómetros en Cuart de Poblet en dirección a la A7. Tengan en cuenta un par de averías en la provincia de Cuenca, ambas en la A3, una a la altura de Iniesta y otra en el entorno de Tarancón. Y mucha prudencia con un accidente en Huesca, en la Nacional 230, en la zona de Sopeira. Mucha prudencia, insistimos, en cualquiera de estos puntos. En carreteras catalanas hay que destacar retenciones en el entorno de Barcelona, en la B10 y la B20 en el entorno de la ciudad condal, en la B23 en Espluga de Llobregat y en la B30 hay unos 4 kilómetros en San Cugat del Vallès.
Y el tiempo para lo que queda este día con Cristina Blázquez.
Esta madrugada vuelve a entrar un frente lluvioso por Galicia que se va a extender a la zona norte y dejará nubes en la mayoría de la península, salvo en el Mediterráneo. Las temperaturas mínimas esta noche sin cambios.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 16 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven las lluvias y la temperatura baja hasta los 14. En cuanto al tráfico en la M30, intenso desde el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas y en sentido contrario en el puente de los Franceses. En el interior, tráfico lento en la Gran Vía, sentido Plaza de España, y en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. Nuevo acoso a un político del Partido Popular. Unas 30 personas han increpado al alcalde de Leganés en su casa con insultos y amenazas. Jesús Gómez ha asegurado que la sociedad está enferma cuando ve con normalidad este tipo de acciones. ¿Y qué opina Ignacio González de sí mismo? El presidente de Madrid valorará mañana su acción de gobierno desde que accedió al cargo a finales de septiembre de 2012. Esta pregunta será formulada por el líder del PSM, Tomás Gómez, en una de las que tendrá que contestar en el pleno de la Asamblea. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Tenemos que contar la crónica del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Hay noticia de última hora en Portugal porque se esperaba una decisión del Tribunal Constitucional.
Juan Pablo Colmenarejo.
Llevaban los jueces más de 12 horas reunidos.
Tenemos una última hora. También ver, Gutiérrez, el humanista, el economista José Luis San Pedro, ha fallecido a los 97 años de edad. El autor de la
sociedad. Ramón García.
Última hora, acaba de dimitir el presidente del Valencia.
Acaba de renunciar Manuel Llorente.
COPE. Estar informado.
Línea Directa sigue a la caza y captura del motorista fantasma, capaces de decir esta frase sin inmutarse.
Pillo mi moto de campo a las 3 de la mañana, estoy todo el día con ella y llego a casa sin una mancha de barro.
Pero claro, si le preguntas si ha asegurado su moto de campo con Línea Directa por solo 75 euros, solo responde esto.
Pues no tenía ni idea.
Sé un gran motorista y deja de ser un fantasma. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La mano de una persona está llena de líneas que la cruzan. En línea con tu futuro, el ICO lanza sus líneas de financiación, destinadas a financiar las inversiones y necesidades de liquidez de autónomos y empresas. Infórmate en tu banco o caja y en ICO.es. Líneas ICO 2013. Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE
buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, falta el Barça, Fouto.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, ayer cayó el Málaga de forma muy triste. Luego lo recordaremos, estaremos con esa última hora como ha sido el día después. Pasó el Real Madrid y hoy toda la suerte del mundo para el Barça, que a las 9 menos cuarto reciba el Paris Saint-Germain. Hasta allí nos marchamos. Nueve menos cuarto de la noche, estadio del Camp Nou, y con el empate a 2 de la ida en Francia, pita el holandés Kuipers, Barça, París Saint-Germain. Vamos a saber si hasta ahora ya tenemos 11 en el equipo de Tito Vilanova. Camp Nou, Manolo Oliveros, muy buenas.
Todavía no, Isaac Fouto, no tenemos el 11 inicial y todos estamos pendientes, todo el mundo, desde que terminó lesionado el otro día. Leo Messi, si estará o no, yo estoy seguro que está en la convocatoria. Vamos a ver, dicen los doctores, que no debería de arriesgarse en todo caso. Ni Pedro, ni Leo Messi, ni Adriano tienen todavía la alta médica que la recibirían en los próximos minutos. A la espera de que llegue el Barça y a la espera de la confirmación oficial, en lugar de Leo Messi actuaría Alexis o Pedro, en lugar de Mascherano, Bartra o Adriano.
Esa es la última hora en el Barça. Sonia San ya en el Camp Nou también. La última hora del Paris Saint-Germain.
Carlo Ancelotti y los suyos ya están en el Camp Nou. Aún no se conoce la alineación. Los franceses tienen la baja por sanción de Matuidi y el principal candidato para suplirlo en el once es Thiago Motta. Xantom y Beckham también tienen opciones, a pesar de que ayer Thiago Silva se retirara del entrenamiento y encendiera todas las alarmas. Nadie duda de que el brasileño será titular.
Fernando Evangelio, ¿qué Paris Saint-Germain esperas hoy en el Camp Nou?
Bueno, uno con una baja importante, como contaba Sonia, que es la de Matuidi en el centro del campo. No hay otro recuperador puro, si Thiago Motta, que lo normal es que juegue, aunque haya estado lesionado, porque no tienen otro tipo de futbolista así en el centro del campo. Además, los cuatro de arriba van a jugar, por supuesto, con el regreso de Ibra al Camp Nou incluido, y con Thiago Silva, que es muy importante para ellos en defensa. Y para entender el planteamiento de Ancelotti esta noche, dos antecedentes: el Inter de Mourinho y el Chelsea de Hill.
En principio Messi no va a estar en ese 11, habrá que esperar, pero redacción de Mundo Deportivo, Miguel Rico, si el argentino no está, ¿crees que el Barça le va a echar de menos hoy?
Hombre, echarle de menos, siempre se echa de menos a un mejor jugador del mundo. Pero eso no significa que el Barça no pueda clasificarse sin Messi. Tiene 9 o 10 campeones del mundo en la plantilla, por tanto, puede sacarlo adelante. Pero eso, que sean campeones, tampoco lo garantiza. Hay que jugar y ya veremos. Yo soy pesimista respecto a la presencia de Messi.
Gracias, Miguel Rico, Mundo Deportivo. Joan Bayori, también en el Camp Nou. ¿Qué ambiente se espera para esta gran noche? Esperemos para el barcelonismo.
Pues va a presentar una gran entrada al estadio del Camp Nou, esta vez sin escenografía, ni mosaico, ni banderines, a pesar de que el PSG solicitó 4.600 entradas. Al final vienen únicamente 2.200 seguidores franceses. Informan los compañeros de TV3 de un rifirrafe entre seguidores del Barça y del PSG en los aledaños, con bengalas de por medio. Esperemos que la cosa no vaya más.
Todo esto es la última hora de ese Barça-Paris Saint-Germain, que arranca a las 9 menos cuarto. También a esa hora se juega el otro partido de cuartos de final en Turín, entre la Juve y el Bayern, con el 0-2 de la ida y con el arbitraje del español Carlos Velasco Carballo. Fernando Evangelio, última hora de este partido.
Bueno, que lleva una ventaja, como tú lo decías, bastante significativa el Bayern de Múnich, 2-0, pero la Juve este año ha demostrado mucha personalidad y va a arrancar, sobre todo al principio, muy fuerte. Tiene dos bajas por tarjetas: Vidal en el centro del campo, Pogba, el francés, va a ser quien le sustituya. Esa la va a notar un poquito menos, va a notar más la del carrilero derecho, Lichtsteiner, el suizo, va a jugar Padoín. Así que vamos a ver qué Juve y qué Bayern vemos esta noche con Javi Martínez, titular en los alemanes.
Estos dos partidos, Barça, París Saint-Germain y Juventus, Bayern de Múnich, los cuenta el tiempo de juego de la COPE a partir de las 8:15.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con la triste resaca de ayer de Champions que nos deja el Málaga eliminado de la forma más cruel en el último suspiro de partido.
Bien Smelser, corta Gámez. Bien, saque de banda para ellos.
Además han subido los dos centrales. Está,
no sé cómo lo ve.
Santana está arriba también.
La cuelga Roy. ¡Gol!
¡No!
Santana.
Así lo contamos en tiempo de juego ayer. Javier Bautista, Málaga, ¿cómo ha sido el día después?
Sigue la resignación, pero no queda otra que tirar hacia adelante. Insiste en las críticas el presidente vía Twitter al Tani, que ayer publicaba que fueron atacados desde el principio de la temporada por los corruptos de la UEFA por racismo, y ahora la UEFA estudia las polémicas declaraciones del GK al Tani. Incluso podía haber sanción para el presidente. La plantilla sigue RQR, que hubo robo.
Lo veo a Santana detrás mío y bueno, al lado mío también está el cuarto, quinto árbitro, no sé cómo se llama, y no es capaz de avisar, estar línea, eso. La verdad que duele mucho, ¿no? Yo no sé por qué se pone cinco árbitros en una competición tan importante como esa, si da igual, si los errores siguen sucediendo. Entonces, es que es una cosa increíble, en el minuto 93 te mete un gol fuera de juego y...
Que en el minuto 90 pues estábamos en semifinales con 1-2 y que nadie pensábamos que ese final pues pudiera pasar, ¿no? Entonces el fútbol ha sido muy cruel con nosotros.
Málaga está indignada por el arbitraje del escocés Craig Thompson. Emilio Guerrero, el Málaga va a realizar una queja formal a la UEFA.
Sí, no consideran que el arbitraje fuera justo del equipo de Craig Thompson, del jugador, del árbitro escocés, y consideran que tienen que elevar una queja formal a la UEFA. Así lo expresaba anoche en el aeropuerto de Münster a la salida del equipo desde Alemania el director general Vicente Casado.
Después de haber vivido una injusticia en los despachos, hoy la hemos vivido en el campo. Queremos decir que el club va a presentar una queja oficial a UEFA. Entonces estamos, la verdad que estamos muy, muy indignados. Hoy no ha perdido solo el Málaga, ha perdido el fútbol también.
Va a haber una queja oficial del Málaga a la UEFA, y la UEFA va a analizar los tuits de Al Thani, del jeque del Málaga, en el que acusa de racista a la UEFA. Lo ha confirmado Gianni Infantino, secretario general de la UEFA, y podría haber sanción. Eso en cuanto a la triste resaca del Málaga. Mejor ha sido la del Real Madrid, que ya está en semifinales. Y Mourinho, por cierto, confirmando cuándo va a decidir su futuro, Miguel Ángel Díaz.
Pendientes del resultado de la resonancia magnética practicada a Michael Essien, en principio puede tener una rotura fibrilar que le impida jugar la ida de semifinales. O eso hay que añadir la sanción de Álvaro Arbeloa. Hay temor porque sea más de un partido. Día libre, Cristiano Pichichi de la Champions. Mourinho sigue enigmático con su futuro.
Cuando termina la temporada, me siento con quien me tengo que sentar, que además de mi presidente es mi amigo, y que al ser presidente es el representante legal y emocional de todos los madridistas. Y cuando todo esto termina, nos sentamos con tranquilidad. Presidente, entrenador y dos amigos.
Vamos con el resto de noticias que nos deja nuestro fútbol. El comité de competición desestima el recurso del Valladolid, que solicitaba que se repitiera el último minuto del otro partido en Mestalla, Juan Carlos Amón.
Sí, pero en ese mismo escrito confirma que los hechos descritos por el Valladolid son correctos y que la acción se produce ante la pasividad del colegiado, pero que un encuentro se repite parcial o totalmente solo cuando las normas lo establecen y no como consecuencia de ningún error arbitral, sea del carácter que fuere. El Valladolid acudirá a apelación.
Además, competición retira la tarjeta a Godín del Atlético de Madrid y a Manuel Pablo del Depor. En Valencia ya hay presidente interino y fecha para conocer al nuevo Hugo Ballester.
Vicente Andreu pasa desde esta mañana a ser presidente en funciones del Valencia Club de Fútbol como apuntas, tras la reunión del Consejo de Administración, donde se ha fijado la fecha para la Junta Extraordinaria de Accionistas. Será el 4 de junio cuando conoceremos a los nuevos consejeros, quienes elegirán el futuro presidente de la entidad de Mestalla.
Este fin de semana vuelve la Liga con un partidazo que abre la jornada el próximo viernes en el Benito Villamarín, el clásico sevillano entre el Betis y el Sevilla a partir de las 10 de la noche. Vamos a saber novedades y noticias en los dos equipos del Betis. Andrés Ocaña, ¿qué contamos?
Pues que sigue concentrado el equipo en Montecastillo, en Jerez de la Frontera, alejado del mundanal ruido de la ciudad, y que hoy el presidente ha hablado de que no tiene ánimo de revancha, de que espera un partidazo y ganar, y de que sí, que no para de acordarse de ese 5-1 de la ida que le endosó en Sevilla.
Queremos ganar los tres puntos, que es lo realmente importante. Creo que no hay mejor revancha que ganar, independientemente que sea por 1-0 o por 6-0. En este partido lo importante es ganarlo, ¿no?
Y noticias del Sevilla, José Manuel Oliva.
Esta misma tarde a Fernando Navarro le han desestimado lo que ha presentado el Sevilla como alegaciones para poder jugar el partido, por tanto va a ser sancionado y no va a jugar el encuentro, y mientras su presidente José María del Nido le quita trascendencia al partido, pasa de rivalidad con el eterno rival. Del Nido en 5 segundos anoche en la tele del club.
No, nuestro objetivo no es la rivalidad provincial de la que salimos hace mucho tiempo.
Eso del Betis-Sevilla en el Depor, buena noticia. Germán Dobarro, AFE, asegura que los jugadores van a cobrar.
Sí, el Depor está en racha deportivamente, 3 victorias consecutivas, a un punto de la salvación, y en asuntos de despacho, pese a la difícil situación económica y estar en concurso, los futbolistas van a cobrar íntegramente sus contratos. Así lo decía esta mañana aquí en Coruña, en 4 segundos, el asesor jurídico de AFE, Santiago Nebot.
Creemos que van a cobrar lo mismo que, bueno, sus contratos en su totalidad.
Y una noticia de última hora, Eric Frades se ha lesionado en el Getafe. Colunga.
En el entrenamiento de esta tarde ha caído Adrián Colunga, que ha sufrido un pinchazo muy fuerte en la zona del recto anterior de la pierna izquierda. Sus sensaciones son malas, piensa que está roto, a ver qué dicen las pruebas, a ver por cuánto tiempo. Colunga, Pedro León, Rafa Moya, Miguel Torres son bajas seguras para el partido frente al Valladolid para un Luis García que está bastante molesto con el estado del terreno de juego del Colisión Alfonso Pérez y del campo de entrenamiento.
Además, en segunda división, Juan Eduardo Schneider ha sido presentado hoy en el Córdoba. Vamos con todo lo que no es fútbol. Euroliga, cuartos de final al mejor de 5. Ayer ganó el Barça, hoy juegan Caja Laboral y el Real Madrid. De hecho, el Caja Laboral ya está jugando desde las 6 de la tarde en Moscú ante el CSKA, Roberto Arrillaga.
Y lo está perdiendo por mucho, no mete, no defiende. 6:38 para el cabo del partido, CSKA 79, Caja Laboral 60.
A las 9 menos cuarto juega el Madrid ante el Maccabi, Pilar Casado.
13 títulos de la máxima competición europea se dan cita en hora y cuarta en el parque de un palacio que solo han sido capaces de vulnerar esta temporada Panathinaikos y Unicaja. 6 partidos han cedido los israelíes, uno más el Real Madrid, que recordemos solo tiene la baja de larga duración ya de Martina Spochus.
Tenis, Copa Davis, Vicente Soler.
Del 13 al 15 de septiembre jugaremos contra Ucrania y hay que ganar para permanecer en el grupo mundial.
Golf, Quique Iglesias, mañana arranca el Máster de Augusta.
Contra Tiger, que es el nuevo número uno del mundo, pero lleva 5 años sin ganar un grande y 8 sin hacerlo en Augusta. 3 españoles, Olazábal, Gonzalo Fernández Castaño y la gran esperanza, Sergio García, que esta noche estará en el partido de las 12.
Fútbol Sala, Copa del Rey, Javi Jurado.
Hoy se juega la vuelta de las semifinales. El Pozo y Barça Sportburg buscan sentenciar su pase a la final. Inter recibe al Barça con un 5-0 en contra y Santiago tendría que dar la vuelta a un 4-1 encajado en Murcia. Los partidos comienzan a las 9 de esta noche.
Y el apunte de ciclismo, Alex Salguero.
Victoria en la flecha brabanzona del eslovaco del Cannondale, Peter Sagan, su octavo triunfo de la temporada al batir al sprint al campeón del mundo, el belga Philippe Gilbert.
Juan Pablo, aquí lo dejamos, recordando que el deporte vuelve a las 8:15. Suerte para el Barça con el Paris Saint-Germain.
Y luego está la otra semifinal, la del Bayern con la Juventus, ¿no?
Ahí estamos, que la pita un español, Velasco Carballo, que tenga suerte, porque fíjate los arbitrajes que llevamos.
Vale.